El programa nace en el año 2004 en Venezuela, a partir de que el programa de alfabetización, que había logrado alfabetizar a 1 millón de personas en 6 meses, en el recorrido, digamos, del aprendizaje, había muchas personas que no lograban aprender y era porque no veían. Y a partir de ahí, Cuba y Venezuela hacen un acuerdo y empieza Operación Milagro entre ambos países. Luego de eso, en el marco de la Cumbre de los Pueblos, la Contracumbre de las Américas, en el 2005, Chávez y Fidel se plantean si venía Bush a imponer el ALCA, ¿por qué no hacer que nazca el ALBA desde los pueblos? Y en ese marco nacimos, en esos primeros, en el avión que vino la delegación cubana, salieron los primeros argentinos. En ese momento se operaban en Cuba. Eso fue durante 6 meses. No era solo cataratas, eran otras patologías. Después triunfa Evo y Evo plantea que se sumaba a los acuerdos del ALBA. Y entonces Cuba y Venezuela instalan 13 hospitales oftalmológicos, 2 en las fronteras con Argentina. Entonces los pacientes viajaban hacia allí, o sea, nosotros coordinábamos desde la fundación todo el recorrido, la estadía y el traslado luego para acá y el seguimiento médico. Y bueno, y finalmente en el año 2009 logramos abrir un quirófano en Córdoba, Argentina.
Vos hacés referencia a un par de cosas que me parecen interesantes, yo agregaría otra más. Hablas del plan de alfabetización que, si mal no recuerdo, se denominó Yo Sí Puedo. Sí. Y eso abrió la posibilidad de hacer estos tratamientos oftalmológicos porque, como decías vos, descubrieron que muchas personas tenían dificultades para alfabetizarse por problemas en la visión. Y lo que iba a agregar es algo que creo yo que ahora está un tanto suspendido, que era ese intercambio para que chicos y chicas de América Latina se formaran como médicos en Cuba.
Claro, Escuela Latinoamericana de Medicina, la ELAM, nace antes que estos programas, nace en el año 99. Sí, después todos fueron, o sea, pensemos que pasaron más de 20 años y que todo va sufriendo transformaciones o se van cumpliendo los objetivos. En el caso del ELAM se graduaron más de 25.000 jóvenes de América Latina, el Caribe y también 500 de Estados Unidos, de la parte más pobre de Estados Unidos, y esos jóvenes están hoy en sus países y en sus regiones ejerciendo la medicina para con sus comunidades. Parte de esos jóvenes fundaron Operación Milagro en su momento. Y bueno, y parte de esos jóvenes también están colaborando en el Centro Oftalmológico Ernesto Che Guevara de Córdoba. Del Bolsón salieron un grupo, no solo del Bolsón, sino también de la línea sur de Río Negro, un grupo grande, digamos, para lo que es la población de aquí. De hecho, ahora yo tengo mucha comunicación con Alejandra de Japán y en el Hospital de Ingeniero Jacobacci hay varios graduados de la ELAM.
Cuando vos hablás de este establecimiento que está en Córdoba, el Che Guevara, que entiendo yo se ocupa específicamente de la cuestión de cirugías oftalmológicas, ¿cuándo se inició y si tenés en mente los números de gente que fue intervenida?
Bueno, nosotros logramos abrir el quirófano el 8 de octubre del año 2009 en una clínica que nos prestaron un espacio, que es una clínica recuperada por sus trabajadores, la Cooperativa de Salud Junín, en pleno centro de Córdoba. Y ya en el año 2015 logramos construir nuestro propio centro oftalmológico, nuestro edificio. Y hoy tiene más áreas, digamos, que la parte de salud visual. En cuanto a salud, sí es salud visual, pero incluimos óptica, glaucoma. Y en cuanto a la integralidad, trabajamos soberanía alimentaria, tenemos una huerta urbana, tenemos alfabetización, apoyo escolar, una incipiente radio con un programa que sale cada 15 días que se llama La Fragua. Y bueno, y ahora estamos en la etapa de el hospital escuela. O sea, nosotros creemos que el rol de Operación Milagro, creemos, no fue así desde que se fundó, digamos, pero nosotros creemos que llegamos ya a ese momento, es multiplicarse y fortalecer los sistemas de salud pública de los países en cuanto a la salud visual, para que se replique la idea en hospitales donde por ahí no hay el servicio de salud visual todavía, o no hay quirófano para eso. Entonces estamos en ese estadio, en formar, o sea, otorgamos algunas becas para que se formen en técnicas quirúrgicas oftalmólogos y oftalmólogas ya graduados y vuelvan a sus comunidades, como con la misma idea de Belam. Nosotros llevamos 7.000 cirugías en Córdoba. La masividad no es la misma que la que teníamos antes, porque en total, en todo este periplo, se operaron más de 50.000 argentinos y argentinas, pero en el caso nuestro no es una brigada médica cubana, sino que es un equipo médico argentino asesorado y dirigido por una compañera cubana, una oftalmóloga docente, y bueno, y después tenemos todo un equipo argentino excelente. El 90% de los profesionales son voluntarios y voluntarias. Creo que eso es sumamente importante, porque digamos, nosotros también tenemos estos principios, estos valores dentro de nuestra gente, lo que es que darnos la oportunidad de poder hacer este tipo de programas. Entonces, bueno, el ritmo de trabajo no es el mismo que cuando tenés una brigada médica solamente dispuesta a operar. Por eso llevamos 7.000 cirugías en estos años.
Sí. Dijiste un par de cosas que, pienso yo, pone en discusión o pone sobre la mesa que hay formas diferentes de encarar ciertas problemáticas, ¿no? Porque hablaste de que primero el hospital comenzó en un lugar, y abro comillas, de prestado, y después a partir de la instalación y del trabajo de esta empresa recuperada, crearon la clínica. La pregunta que surge, por lo general, en estos tiempos donde todo parece que el mercado se lo come, hay acá solidaridad, la demanda o las demandas de otros, que por lo general quedan marginados del sistema. ¿Cómo hicieron?
Creo que trabajando los valores, como te digo, y después, bueno, trabajando en red en todos los estadios, desde buscando financiamiento en red, nos apoya muchísimo el Movimiento de Solidaridad con Cuba y Venezuela Europeo, buscando alianzas con los movimientos sociales, que es hacia donde vamos y apuntamos para poder operar, digamos, de llegar a la gente de verdad que no llega, digamos, a acceder, y después ganando batallas, porque con el ejemplo se demuestran cosas que a la larga vas ganando espacios, ¿no? Por ejemplo, ahora logramos, después de 12 años de pelearla, entrar a PAMI, que PAMI nos reconozca como prestadores, porque durante muchísimos años operábamos gente que tenía PAMI y el Estado no nos reconocía. Hoy logramos eso también, y creo que es a fuerza de eso, de demostrar con el ejemplo que hay otra forma de gestionar la salud, que hay otra forma de gestionar los vínculos, y que sí hay que apostar al ser humano y al mejoramiento humano, ¿no? Y trabajar en red. Creo que la unidad de las organizaciones sociales y el empoderamiento, digamos, el hecho de que la salud no es una cuestión solo médica, de que los médicos la dirigen y la manejan, sino hay una comunidad que tiene que ser quien la gestione, y desde ese lugar lo trabajamos. Y bueno, y después una forma, un sistema de salud como es el socialista, digamos, que es nuestro ejemplo, ¿no?
Sí.
Que la base de, no es la, la salud no es una mercancía, creo que es el eje de todo lo que llevamos adelante.
Vos decías que una institución como PAMI tardó 12 años en darles el reconocimiento y con esto el aporte. También hablas de que un servicio tan esencial, un derecho tan esencial como la salud, se ha mercantilizado. ¿Cómo es la relación con las instituciones de Argentina? Nombraste PAMI, ¿qué tipo de apoyo? Si esto reparan en el servicio que prestan o todo se le hace cuesta arriba.
A ver, las instituciones a veces tienen la mejor voluntad, pero adentro están minadas por cuadros de las corporaciones, ¿no? Uh-huh. En el caso de PAMI creo que sucedió eso. De hecho, esto que logramos es porque hay una gestión que así lo quiso, ¿no? O sea, desde una dirección que apostó a que esto se tenía que resolver y así fue. Nosotros pasamos muchas dificultades, o sea, la corporación médica siempre nos combatió. Te hablo de la corporación, no de los médicos y médicas, porque no todos son así, porque uh-huh. te reitero, el 90% de la gente que hay adentro, médicos y médicas, son voluntarios y son argentinos y argentinas, o sea. Pero bueno, como en todos lados, hay intereses corporativos y a ellos no les interesa que estemos. No les interesa que estemos, sobre todo por el ejemplo, porque fíjate, nosotros descubrimos, por ejemplo, en Jujuy, cuando empezamos masivamente a operar en Bolivia, que qué pasaba, ¿no? Nos volvieron locos y entre otras cosas rompieron el micro, se rompió mágicamente el microscopio del único hospital público de Jujuy que operaba con el que operaban cataratas. Y lo que nosotros decíamos, porque si en realidad la gente que se opera con nosotros no va a ir a los lugares privados, no va a pagar la cirugía. Y bueno, y lo que descubrimos es que en realidad, cuanto más larga es la lista de espera en un hospital, más cara es la cirugía a nivel privado. Entonces, al final, nuestra gente, la más pobre, era la que regulaba el mercado, ¿no? Y nosotros entramos a desarmar eso sin saberlo, ¿no? O sea, con el trabajo cotidiano se desarmó eso. Y bueno, ahí entendimos por qué nos combatían tanto. Pero también el abrazo de la gente nos defendió durante todos estos años. Por eso no nos pudieron sacar. Hoy ya el prestigio es muy grande, ya, bueno, el director es profesor de la Universidad de Medicina de Córdoba, la Facultad de Medicina de Córdoba. O sea, ya estamos en otro estadio, te diría, ¿no? Pero bueno, al principio pasamos algunas dificultades, pero nunca paramos, nunca nos detuvimos.
Uh-huh. Pregunta, que seguramente hay ejemplos. ¿Alguna persona, quizá de algún paraje, una comunidad lejana, tiene algún inconveniente con la visión? Que tiene problemas, vos decías, se opera de cataratas, de glaucoma y demás. ¿Cómo accede al servicio? ¿De qué manera?
Si es de, o sea, nosotros tratamos que cuando la gente no es de Córdoba, capital, acceda a través de una organización que la acompañe, porque si no es muy complejo venir solo, operarse, irse y no tener dónde hacer el seguimiento posoperatorio oftalmológico. Pero bueno, si alguna persona tiene una dificultad, se puede comunicar con nosotros, tenemos página, ahí hay un formulario de contacto, www.operacionmilagro.org.ar, y después nosotros hacia el interior lo que estamos haciendo sobre todo es trabajar con el Movimiento Campesino de Córdoba y con el MOCASE de Santiago del Estero, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Entonces trabajamos como más organizadamente, vamos al campo con médicos y médicas, se hace la pesquisa en territorio, se diagnostica y luego se organizan contingentes que vienen, se alojan. Nosotros tenemos un alojamiento arriba del hospital, construido también con esto que tengo de las redes de cooperación internacional, y luego que están unos días, regresan y hacen seguimiento en sus territorios. Por ejemplo, con el Movimiento Campesino de Córdoba empezamos a hacer esto con los promotores y promotoras y médicos de ellos, y hoy uno de sus médicos es médico nuestro también, o sea, hace el, se sumó dentro del voluntariado, o sea que hay toda una red de contención de la gente. Pero bueno, si hay alguna, por eso creemos importante que en lugares lejanos como la Patagonia o el norte existan estos centros, digamos, ¿no?, a nivel público, o sea, que puedas llegar a tu hospital y tengas el mismo servicio que puedes tener con nosotros en Córdoba. Por eso este sistema de becas que vamos a trabajar a partir del año que viene.
Digo, otro futuro es posible.
Claro, y hay que construirlo entre todos y todas.
Sí, y la importancia que tienen estos movimientos, vos hablabas del movimiento campesino, uno podría incluir, más allá de que tiene que diferenciarlo, hacer un desagregado, la importancia que tiene para el sostén del tejido social las organizaciones sociales, precisamente.
Exacto, y lo que implica gestionar la salud, su propia salud y educación. Nosotros trabajamos mucho el tema de alfabetización también, y sobre todo en esto de, porque una persona que accede a la salud y a la educación es una persona que recupera su dignidad y que bueno, que está más predispuesta a organizarse y en este momento es clave eso, ¿no? La unidad, la organización popular para, sí, defender las conquistas.